Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
Bienvenidos a un nuevo programa de Contracorriente. Estamos comenzando un nuevo mes, el mes de abril. ¿Cómo estás, David?
Muy bien, Nati. Uno de mis meses favoritos porque entramos en ese color de hojas hermoso. A mí me encanta.
Es lindo, abril. A mí también me gusta cómo suena.
Abril, ¿no? Bueno, es un nombre muy usado.
Sí, igual yo tengo un tema con el nombre. Porque yo tuve una compañera de clase en el liceo que se llamaba Abril, pero era con B corta.
Ah, es verdad. Sí,
entonces,
sí.
El nombre es con B corta.
Conozco también.
¿No? O es con B larga.
Conozco de los dos, así que no sé. Yo conozco a Abril como el mes. Sí, sí. No sé qué diferencia.
Claro, pero yo pensé que Abril el nombre se escribía solo con
No, vos. Yo he visto los dos, no sé. Viste que en temas de gramática y
sí,
eso.
Y Katy no está.
¿Qué
sabemos de Katy? ¿Sabemos algo de Katy?
Yo creo que anda por el Asia, a lo Indiana Jones, me lo imagino, ¿no?
Sí, mira, si no me equivoco, está por Singapur.
Bueno, está. Indiana Jones, pero.
Está, sí.
Pintada.
Pero por ahora no se ha comunicado nada. Supe que se le perdió la valija en el primer tramo, que fue como de 4 escalas. Pero mucho más por ahora no sabemos. Estamos esperando a ver que se acomoda, si nos manda algún audio y nos cuenta algo.
Sí, sí.
Pero bueno, está bien.
Está bien. Y pendiente también de cómo va Contracorriente, ¿no?
Sí, seguro. Eso sí. Sí, sí, sin lugar a dudas. El programa pasado, vos empezaste haciéndome una pregunta.
Sí.
Yo ahora no me acuerdo bien de la pregunta, pero me habías hecho una pregunta.
Bueno.
Entonces no lo tomes como una revancha.
No, pero... no. Venimos hace varios programas así, así que bueno. Esto que esperemos no termine mal.
No, no. Vamos a tratar de
este ajuste de cuentas que haces.
No, porque si no, ¿qué clase de ejemplo estamos dando?
Exactamente. Tenemos, así como damos, tenemos que recibir.
Exactamente.
Hermoso principio.
Ya tenés otro programa.
Exacto.
A ver, te pregunto, David, ¿sos de enojarte?
Sí, soy de enojar.
¡Ay, David!
Sí,
¿en
serio? Sí, sí.
Aparte no lo dudaste.
No, tengo que ser sincero con la audiencia, con nuestros
claro.
amigos. Además, hay gente que me conoce, que va a decir, ¡ah, mirá, no sos de enojarte! Me van a decir. No, soy... No, mi personalidad tiende a creer que no. Claro.
Me hiciste reír, ¿cómo es eso?
Claro, la gente me ve siempre...
¡Ay, cree que no te
bromeando, enojas. Claro, bromeando, claro. Siempre tratando de... De tener, digamos, un ambiente, sea de estudio, laboral, en la iglesia, de siempre estar haciendo bromas, ¿no? De estar preguntando cómo te fue, demás. Un estado del cual vos no te esperás un enojón. El enojón clásico...
Claro, no saluda.
Que vos lo ves caricaturizado, claro. Vos lo ves una persona que es prácticamente un antisocial.
Vive con el ceño fruncido.
Claro, en mi caso no. A ver, en mi defensa, que obviamente no soy abogado, pero bueno, en mi defensa, y abogado no tengo... llega un límite, ¿no? Como la de todos, pienso que es sano.
Bueno, pero yo te iba a hacer esa otra pregunta. Te iba a preguntar, ¿cómo sos cuando te enojas?
Claro, no, tengo ciertos filtros. Hay cosas que me parecen importantes, que prefiero, como vos bien nos decías en los programas anteriores, el principio de callar, porque enojado uno habla mal y no dice lo que quiere decir muchas veces.
No, claro.
Y medito en eso, ¿no? Pero hay cosas que llegan a un límite.
Entonces no sos impulsivo.
No. Por eso se sorprende la gente cuando digo que me enojo, sí, me enojo.
Claro, pero te lo tragas y esperas.
Trato de medirlo, trato de darle como el semáforo, ¿viste? Esto es verde, amarillo.
¿No hay una situación así que te descontrole? ¿O lo has aprendido a manejar?
Mira, uno se empieza a poner más sabio para no ser viejo. y uno entiende que hay cosas que lo hacía más de inmaduro.
Igual no te preocupes que nunca me vas a alcanzar.
No, pero está. Para nuestros amigos que seguramente son mucho más jóvenes, ¿no?
Claro.
Pero me he aprendido a manejar, sobre todo los errores. Me parece que los errores te enseñan mucho. Hay personas con las cuales, obviamente, me he disculpado y demás, ¿no? Trato de cerrar eso. De arreglarlo, ¿no? Como corresponde.
Bueno, yo te iba a preguntar ahí, ¿qué cosas te hacen enojar? Dijiste recién tus errores. ¿Tus errores o los de otros?
No, el hecho de cómo hago para controlarlo.
Ah, está
bien. Claro, ¿qué cosas me hacen enojar? La injusticia me hace enojar. Las cosas injustas. Sí. Lo que me parece injusto me hace enojar. Me considero una persona muy sincera. Entonces, cuando no lo percibo en el otro, también me hace enojar.
La mentira.
Claro, sobre todo cuando y es egoísta, por ahí puedo reconocerlo, porque obviamente estoy midiéndolo con mi vara. Yo soy sincero, entonces pretendo que la sinceridad esté al nivel que yo quiero, ¿no?
Bueno, de eso vamos a hablar
mes. Impecable.
Este mes vamos a hablar.
No me meto mucho más, entonces.
No, pero dijiste dos cosas importantes. Dijiste la injusticia.
Sí.
Y bueno, y alguna
la falta de sinceridad, si se quiere, la mentira. Claro.
Sí, ¿sabés qué sinónimos de la palabra ira? Por ejemplo, está la palabra indignación.
Indignación, mira.
Viste que uno se siente como indignado.
Sí, es verdad.
Cuando se enoja.
En muchas situaciones.
¿Y
a vos?
Que me enoja, lo mismo que dijiste, me enoja la injusticia, la mentira, la mentira me mata. Aparte yo se lo digo mucho a mis alumnos eso, no me mientan, prefiero que me digas no estudié, no tuve ganas de hacerlo, no, pero no trates de engañarme, porque si te descubro no me gusta.
Claro.
Me pone mal, me angustia.
Y a nuestros amigos que nos están escuchando, obviamente, porque esto no es esto es radio, esto es un programa de radio, tienen que ver la cara de Nati cuando lo dice, ¿eh? Así que si hay algún alumno escuchando, o si hay algún amigo o alguien cercano a Nati, no, créanme que de verdad le molesta.
O que hagan algo por atrás. Yo venía a decírmelo en la cara.
Claro.
Decime, mirá, me molestó esto, no me gusta cuando haces esto, y bueno, lo hablaremos, pero no por atrás. Porque me pasa eso que vos dijiste, trato de ser transparente. Claro. Yo soy lo que ves, digo. Creo que es algo en lo que uno decide también, ¿no?
Claro.
Que uno trabaja y creo que es el Señor que te enseña a hacerlo. Porque mostrarte como sos implica mostrar tus debilidades también.
Claro.
Entonces, es el poder de Dios en tu vida que vos permitís que no te avergüence o que no tengas temor de decir, bueno, en esto le erré, te pido perdón.
Claro. Yo no era así, vos sabés. Yo me acuerdo que yo cambié, esto fue en la adolescencia el cambio. Tenía un amigo, vivía en Argentina en ese entonces, y me decía, sos otra persona, me dice, conmigo vos sos otra persona, ¿por qué no sos así? En el colegio me decía.
¿Vos vendías un personaje, digamos?
No, era muy retraído, trataba de no llamar la atención, con él me abría, obviamente, ¿no?
Claro.
Que creo que hay muchas personas que
por
lo hacen.
Supuesto.
Tienen
que
sus círculos, ¿no? Que está bien. Pero él me... capaz que él... Nunca lo hablé, mirá, capaz que terminando el programa le escribo. Pero capaz que él fue la mayor influencia para que yo me mostrara tal cual soy en todas las áreas.
Mirá qué bueno, David.
Sí.
Siempre está bueno cruzarnos con ese tipo de personas.
Sí.
Que nos ayudan como a mostrarnos, ¿no? Porque uno no se muestra quizás por prejuicios, por miedo.
Claro.
O ahí tenemos otro programa.
Ser aceptado, ¿no?
Ahí hay otro programa.
Todo eso.
Las apariencias o por qué no mostrarte como sos.
Claro.
Bueno, pero pará. Hoy estamos hablando de la ira.
Es verdad.
Vamos a volver ahí.
Te voy a hacer enojar.
No. No, eso no me enoja. Estamos comenzando un nuevo mes y estamos comenzando un nuevo libro. Como dijimos al empezar esta serie nueva, este ciclo nuevo de Contracorriente, dijimos que cada mes vamos a ir viendo un libro de la Biblia para mostrar que la Biblia no es un manual. Ahora me voy a quedar con la palabra del programa pasado.
Manual.
No es un manual antiguo. No es de hojas amarillas que ya no sirven.
Exacto, no. Que tienen que estar solo en la biblioteca.
No, al contrario. La Biblia es un libro absolutamente vigente, pero sobre todo práctico. Tiene enseñanzas prácticas para todos los días de todos los temas. Y bueno, y como el mes pasado estuvimos recorriendo Santiago y hablamos de la voluntad de Dios, y hablamos de la paciencia, y hablamos de la lengua, temón. Bueno, en este mes vamos a entrar en Proverbios. Y vamos a recorrer el libro de Proverbios, porque Proverbios es precioso para, sobre todo los más jóvenes. Yo creo que cualquier momento de la vida, pero
exacto.
En las edades más jóvenes, donde vos no sabés a quién hacerle caso, no sabés más o menos qué decisiones tomar, ahí aparece Proverbios y te tira como una cantidad de cosas que te ayudan a aprender.
Es un libro de consejos, se podría decir, ¿no?
Totalmente, de consejos prácticos, ¿no? Y bueno, y justamente el tema que hoy vamos a traer y que ya estuvimos hablando es el tema del enojo, la ira.
Uh-huh.
Y por eso, aparte vos acabas de decir que cuando eras pibe, que vos crees que cuando eras pibe era de una manera, pero que después te fuiste dando cuenta.
Claro.
Y bueno, y hoy vamos a hablar de este versículo. Y mirá, hace muchos años, no me acuerdo cuántos, el primer mensaje que me tocó predicar. Me dieron la oportunidad, me dijeron, ¿podés traer la palabra para las hermanas, era, no me acuerdo bien. Yo dije, ¿yo? Sí, vos. Bueno, fui a la Biblia y miré el versículo que me dio Dios y me lo aprendí de memoria y es con el que vamos a arrancar hoy.
Bueno, dale, a ver.
Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Escuchaste bien?
Tremendo, tremendo.
La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Ahora vos, imagínate salir por la calle con una remera que diga esto en el mundo que vivimos.
No.
Dice, y su honra es pasar por alto la ofensa.
Claro.
Solo mientras te estoy hablando y te miro para que los que no nos vemos nos miramos con David, pienso en el tránsito.
Sí, no, tal cual. Qué imagen, ¿no? Qué imagen.
Pero mirá lo que el Señor nos dice. Ahora, no solamente eso. Proverbios, también, capítulo 16, versículo 32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, ¿viste? Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad.
Dominio propio. Autocontrol, ¿no?
Esa frase
que está, esa palabra, el término que está de moda, autocontrol.
Ahora, lo que vos dijiste cuando te enojás, que dijiste que te quedas callado o esperás, fíjate que dice ahí, mejor es el que tarda.
Claro.
¿No? En reaccionar, en airarse, claro. Que el fuerte.
Exacto, exacto. Y quiero poner énfasis en eso, ¿no? Viste que lo mencioné por encima, por arriba. Pero no es el hecho de decir, ay, David, qué sabio sos, qué bien te manejás. Es el hecho de aprender de errores.
Claro.
De saber lo que sos capaz de hacer, ¿no? Ya tienen el programa de la lengua, en el cual pueden volver cuando quieran, por Spotify,
sí.
Nuestro canal. Y es eso, ¿no? Que seguramente a todos nos pasó. Una palabra de más, algo que en verdad no queríamos decir, algo del cual nos arrepentimos de haber dicho, por más que hayamos pedido perdón y la otra persona nos haya perdonado, eso va a estar
claro.
En mi corazón. Y si Dios quiere, capaz que no está más en el otro, pero puede estar de por vida en el otro. A veces el perdón, otro tema, el perdón... no necesariamente implica que...
Has olvido.
Que haya olvido.
No. Mira, pienso de padres a hijos. A veces decimos con mi esposo, ¿cuánto daño a veces los papás hacemos sin querer? O queriendo, o sin darnos cuenta.
Claro.
En una palabra, en algo que dijiste. Dentro de la iglesia, entre los hermanos, en la familia.
En todos los ámbitos, ¿no?
Nadie escapa a las
emociones, ¿no? Y a los errores.
No, por eso Proverbios dice, ¿no? El que tarda en airarse.
Claro.
Y el que se enseñorea de su espíritu. Vos fíjate que lo pone en un mejor, en una mejor posición que el fuerte y que el que toma una ciudad, digamos, que no pasa por.
Claro.
Y hoy vivimos en un momento en el que si sos el que grita más, el
claro.
Que, ¿no? Sos
sí,
como
sí.
Él.
Siempre vivimos a contramano, ¿no? De los valores de sociedad.
Por eso nosotros vivimos a contracorriente.
Exacto. Contrarianos. Tendríamos que darle un nombre a este nuevo ciudadano. ¿No te parece? Contrarianos. Contracorrentinos, ¿no?
¿Por qué no? Ojo que no se mezcle ahí con los argentinos.
Es verdad. Con los
porque tampoco vamos a estar en contra de los correntinos.
No. Ya sería un trabalenguas ahí.
No, claro. Y si algún correntino nos está escuchando, que claro. No se sienta mal tampoco.
No. Que se sume.
A ver... Proverbios nos dice otras cosas. A ver, decinos vos.
Bueno, leemos Proverbios 14, versículo 17. ¿Te parece?
Dale.
Nos dice, el que fácilmente se enoja hará locuras. No sé por qué me hace reír. Y el hombre perverso será aborrecido.
Pero yo creo que te hace reír porque estás pensando en algo.
Obviamente. Uno se pone a pensar al leer esto, que esto obviamente me desafía, ¿no? Me confronta.
Claro.
En lo que uno puede llegar a hacer en el enojo.
¿No conoces al típico, no sé si alguno más allá del Uruguay va a entender la expresión, pero el calderita de lata?
Claro, sí.
¿Vos viste lo que es la lata cuando calienta?
Sí, anda a tocarla.
No, quién sé, yo ni loca.
No.
Pero fíjate lo que dice, el que fácilmente se enoja hará locuras, porque fácilmente se enoja.
Claro.
Porque viste que hay gente que reacciona por cualquier cosa también, ¿no?
Claro. Y lo uno al que leíste al principio, Proverbios 19:11, que dice, la cordura del hombre detiene su furor.
Exactamente.
Acá estamos contraponiendo ideas del mismo autor, pero que nos dice que la cordura es, en definitiva, la que nos hace controlar el pensar, el hecho de... bajar los cambios, tomarnos nuestro tiempo y después resolver los problemas civilizadamente, como dicen nuestras abuelas, ¿no?
Claro, claro. O permitirte pensar antes de actuar, ¿no?
Exacto.
Fíjate que hay una redundancia todo el tiempo a eso, a controlar los impulsos, ¿no? La locura, esto que vos decías.
Exacto.
Viste que hay una invitación constante del libro,
sí,
a controlar los impulsos, la locura, digamos.
Claro.
Digamos, a vivir muy contracorriente.
Exacto. Viene de nuestro lado, ¿no? Está muy de nuestro lado la idea, el concepto. ¿Te parece si dejamos esta especie de locura que estamos haciendo y vamos a una pausa?
Dale, dale, volvemos en unos momentos.
Estás escuchando Contracorriente. Ponete en contacto y danos tu opinión por el signo de más 598-916-10-610. Búscanos y seguinos en Instagram como Contracorriente RTM.
Volvemos de la pausa y estamos en Contracorriente hablando de la ira, lo que nos hace enojar, y nos quedamos pensando en las locuras que nosotros podemos llegar a hacer cuando perdemos el control, cuando no pensamos, ¿no? Cuando no nos paramos a meditar en los actos que podemos llegar a hacer cuando no estamos en nuestros cabales, si se quiere, ¿no? Y continuando con este tema, tengo más preguntas para hacerte. A pesar de que arrancaste preguntando, pero acá nos repreguntamos todo el tiempo. ¿Por qué motivos, y también ustedes que están comunicándose con nosotros a través de los medios que ya les compartimos en la pausa, ¿por qué motivos podemos perder el control o la cordura?
Es una gran pregunta.
Sí, hay muchos.
Hay muchos, claro, porque aparte, ahora me lo preguntás y se me viene a la mente, uno puede asociarlos a la personalidad, de repente, o a la educación, pero también uno puede tener motivos externos, por ejemplo, estás en un grupo, te arengan, ¿no?
Sí.
O estás bajo efectos del alcohol o de alguna droga, alguna sustancia química que puede también incentivarte, ¿no?
Claro.
Sobre todo, pienso en el alcohol. El alcohol es un gran disparador de
sí,
eso,
sí,
¿no? Ante todo, yo creo que el tema del manejo de la ira, más allá de la edad, y creo que hay edades en las que se controla menos que en otras. A ver, fácil, un niño. El nene se enoja, vos no vas a poder pretender que controle,
claro,
su ira.
Sí,
la
sí
manifiesta, que se tira al piso, te hace el berrinche, te tira algo, te grita, vos le decís, ¡córrate! No se,
claro,
calla, ¿no? Ya desde el bebé se enoja porque, no sé, tiene hambre, tiene frío, tiene sueño, llora.
Claro. Entonces, pero así todo, qué buen ejemplo pusiste. Porque así todo, por más que él no puede manejarla, la respuesta que él reciba es muy importante.
Ese es el punto. Porque yo creo que a la larga en tu vida, vos lo aprendés,
claro,
el tema de cómo manejar el enojo.
Exacto.
Es una conducta aprendida, más allá de lo que uno puede traer genéticamente. Es una conducta aprendida. Y quizás, si encima está potencializada, ya te digo, por un grupo. A ver, si vos sos enojón y te juntás con gente que se vive enojando, ya está.
Sí, sí.
¿No?
Sí, sí. Es como apagar un incendio con NASA, ¿no?
Claro.
Listo. Sí, sí, con gasolina.
Si vos sos una persona impulsiva y tomás alcohol, bueno, yo qué sé, ¿qué pretendés que pase?
Y acá entra un rol protagónico, que ya lo mencioné, pero voy a remencionarlo, porque me parece muy fundamental en el tema de la ira, que es, ¿le pido consejo a alguien cuando yo me enojo?
Claro.
¿Resuelvo todo yo?
Eso.
¿No? Otro punto de vista. Y es como os decías, a otro enojón le vas a pedir un consejo de algo que haga enojar.
Bueno, porque esto me da pie a hacerte yo la otra pregunta.
Bueno, a ver.
¿Cómo atenta la sociedad en la que vivimos claro, con el tema del dominio propio?
Sí, sí, sí.
¿Te parece que atenta?
Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Sobre todo cuando hay mecanismos que varios, y esto me hago cargo, podría ser polémico para muchos, el hecho de que hay formas de expresarse para manifestar descontentos, pero
claro,
me parece que dentro de esa democracia que solemos tener la mayoría de los estados actualmente, también tenemos límites, ¿no?
Claro, claro.
Tenemos límites.
Porque yo creo que mi límite de protesta está cuando ya es para dañarte a ti.
Obviamente.
¿No?
Cuando ya se daña, no hablamos ni intelectualmente ni demás, que uno puede, la libertad de expresión como claro. tal, el hecho de expresar ideas, siempre tiene que ser manifestada, ¿no? Eso lo dejamos claro. Estamos yendo contra de el cuerpo mismo, ¿no? De otra persona, ¿no?
Claro.
La violencia física.
Claro, la violencia física, pero y aparte la verbal, exacto. David. Las redes sociales, hoy parece que fuera una carta libre sí. de que vos publicaste algo que a mí no me gustó y yo automáticamente tengo el derecho, desde el anonimato, por decirlo de alguna manera, porque no me estás viendo la cara, de decir una cantidad de cosas, de manifestar mi enojo, pero un enojo exacerbado muchas veces, ¿no? Ese enojo descontrolado que me puede llevar a herirte. ¿Y cuántos casos hay? Justamente, mirá, y ahora pienso en la violencia doméstica, ¿no? Esa exacto. manifestación de la ira descontrolada hacia los niños, hacia las mujeres, de mujeres a hombres también. Entonces, a nivel familiar, ¿no? Los abuelos, todos los que pueden convivir en una
está
familia.
Están todos los ambientes.
Entonces, es muy importante manejar el enojo, porque el enojo es una expresión, y vos lo dijiste también, del egoísmo, del individualismo, de la altanería, porque yo me creo que soy más o porque claro. yo tengo que reivindicar mi lugar de, entonces me adjudico el derecho.
Claro.
Que la violencia no es solamente física, ¿no? La física quizás es la más visible.
Claro, sí, sí, la que escandaliza más.
Pero la psicológica, la emocional, la espiritual.
Vamos a traer a profesionales, ¿no? Amigos profesionales en cuanto a estos temas que seguramente tienen cifras y conceptos más claros, pero yo, seguramente vos también, he escuchado muchos profesionales en cuanto a estos temas y dicen que si bien es cierto que el daño físico a veces llega a daños irreparables, el daño psicológico
claro.
tiene una magnitud muchas veces incluso superior al físico. Hay cosas internas que no se van más.
No. Y la Biblia tiene una constante invitación a no apresurarnos a responder, a no hablar mal. Mismo en Santiago, que habíamos hablado sobre la lengua, nos invitaba a oír y no a oír y no a apurarnos a hablar. Hoy parece que es más importante todo lo que yo tengo para decir y que no importa tanto lo que vos tenés para decir.
Claro.
Y sin embargo, nosotros tenemos que entender que tenemos una boca y dos orejas. Con lo cual, tenemos que sentarnos a hablar. Es importante escuchar al otro. Escuchar no es oír. Es exacto. escuchar, ¿no? Considerar la opinión de otro. Muchas veces nos enojamos también prejuzgando, ¿no? Vos te enterás de una situación que alguien dijo, que alguien hizo, y enseguida mandás el audio, llamás por teléfono y le decís de todo antes de saber si realmente las cosas fueron así
claro.
o sin escuchar sus intenciones. ¿Y cuánto daño eso hace? Porque ¿qué derecho tengo yo a agarrar un teléfono o una red social o un WhatsApp o lo que sea y empezar a juzgar o a prejuzgarte por una cantidad de cosas que tampoco sé si fueron así?
Claro.
Y de repente vos te omitiste ese paso y cuando escuchás a la persona te arrepentís de todo lo que dijiste, ¿no?
Claro.
Bueno, vos dijiste anteriormente que alguna vez te arrepentiste.
Sí, muchas veces.
Y yo también.
Muchas veces.
Yo también.
Es algo muy común, lamentablemente. Pero, insisto, luego de que uno ya no quiere cometer los mismos errores, uno se replantea, e incluso su orgullo. ¿Qué vale más?
Claro.
¿La persona que tengo al frente?
Y su honra es pasar por alto la ofensa. Claro. Eso a mí, de ese texto, me mató. ¿No? Proverbios 19:11. Yo invito a aquellos que tienen un teléfono, si no tienen Biblia, búsquenlo. Proverbios 19:11. Y apréndanselo de memoria. Porque te ayuda mucho.
Y va contracorriente, Nati.
Totalmente contracorriente.
Porque si vos te pones a analizar la sociedad, las exigencias de la sociedad de hoy, vas a parecer un gil, no sé cómo se dirá en otros países,
claro.
¿no? Un tonto, un bobo, alguien que se deja pasar por arriba inclusive.
Claro.
Pero el camino que se nos dejó marcado es este, el ser distintos, no ir con la mayoría.
Que la cordura nos ayude a detener nuestros impulsos.
Exacto.
Que pongamos primero al otro, antes de nuestra propia vanidad, orgullo, egoísmo, individualismo, ¿no? que no todo lo tomemos como una agresión. A veces parece que vivimos en ese momento, ¿no? Todo es una agresión, me miro mal. Pero yo las veces que vi peleas en el liceo, y vos lo sentás y le decís, bueno, a ver, ¿por qué empezó esto? Porque me miro mal. Claro. Vos decís, ¿pero le dijiste algo? No, si yo ni lo conozco. ¿Pero cómo? ¿Me miró mal? ¿Cómo me miró mal? Bueno.
Sí, sí, ya de tan temprana edad, manejar unos códigos que ni siquiera entienden lo mismo que los emiten, ¿no?
Exactamente. Ahora, Jesús se enojó. Digo, no está mal enojarse.
No.
Uno, es verdad, la injusticia es lo que vos decías,
obviamente,
¿no? Jesús se enojó porque vio que su casa había sido convertida, lo dice él, en una cueva de ladrones. Pero lo que pasa es que Jesús no antepuso su orgullo, su vanidad, no era por él. Él lo sentía como una indignación también por el uso que le estaban dando a sus cosas, claro, digamos. Y por eso Jesús no pecó con su ira, con su manera de manifestar su enojo. Pero nosotros, en nuestra manifestación de enojo, es porque anteponemos nuestro orgullo. No, anteponemos nuestros intereses,
exacto,
nuestras expectativas, ¿no? Y la invitación es esta, es vivir a la manera de Dios, es vivir pensando en el otro. Y Efesios 4 dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Ahora, fíjate lo que dice ahí, el enojo tiene un tiempo, David.
Exacto.
No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así que yo no sé si habrá gente que nos está escuchando que está enojada, pero la invitación de Contracorriente es radical. ¿Tenés un problema? Resolvelo. Date la oportunidad de ir a hablar con la persona. No te dejes llevar por lo que te dijeron. Si tenés un tema, anda a hablarlo. No perdés nada, al contrario, vas a ganar. La Biblia te invita a no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y decimos lo que sigue diciendo, en Efesios 4, versículo 29.
Nos dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Acá nos habla de cómo tenemos que hablar.
Claro.
Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. También nos dice el 31, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Y perdónense unos a otros, dice más adelante, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo.
Y aún el Padre Nuestro, que es una oración que todo el mundo conoce,
sí,
dice, perdónanos como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Ahora yo digo, ¿es así?
Es muy fácil decirla. Es muy fácil decirla. ¿Sabes que me hiciste acordar un dicho de un pastor que dijo en un mensaje que yo lo encontré muy sabio? Y él decía, si yo hiciera dos filas, una para recibir perdón y otra para dar perdón, la de recibir perdón estaría llena, se los garantizo. Ahora, para dar perdón, capaz que encuentro dos personas y estoy siendo muy generoso. Y
qué
es una realidad.
Educación.
Es una realidad, lamentablemente. No solamente para gente que profesa fe, sino también para gente que tal vez no quiera o no basa su vida en base a verdades bíblicas, ¿no? Pero el perdón, como todos los problemas y las emociones que venimos tratando a lo largo del año, es algo que implica, creas o no, porque como dijimos en el programa anterior, somos lo mismo, fuimos hechos iguales.
Exactamente.
Tenemos los mismos problemas.
Exactamente. Y Dios, en realidad, nos da esa otra cuota, de que nos ayuda a entender que no somos quien para no perdonar, cuando nosotros entendemos que Dios nos perdona hasta lo peor que hayamos hecho.
Exacto.
Entonces, cuando entendemos esa magnitud del perdón de Dios, no tenés excusa para no perdonar. Tenemos que perdonar. La invitación para terminar el programa de hoy es, no permitas que el enojo genere odio en tu corazón. Cambia el enojo por perdón, cambia tu odio por amor. Cambia tu resentimiento por reconciliación. Decile no al rencor, decile sí al perdón y pedile a Dios que te ayude a manejar con cordura tu ira. Porque entonces te vas a arrepentir menos de las cosas que hagas.
Exacto. Te lo decimos por experiencia.
Totalmente, David.
Y bueno, y ahora me voy a enojar yo porque ya se está terminando el programa.
No te enojes, David.
No.
¿Sabes una cosa? Nos vemos en 7 días.
Bueno, está bien. Va a ser temporal, entonces.
Hasta la próxima semana.
Hasta aquí escuchaste Contracorriente, desafiándote a vivir no a tu manera, sí, a la manera de Dios.